Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Estoy casi segura de que conoces la gama Almendra de L'Occitane, muy famosa y reconocible por su perfume de almendras frescas y que ahora cumple 20 años. Su producto estrella es el aceite de ducha Almendra, cuya fórmula, concebida para preservar la barrera hidrolipídica de la piel, funciona como un velo cremoso cuando te lo aplicas, dejando la piel limpia, hidratada y reconfortada. Lo aman todas las pieles, incluso las más secas. Y lo demuestra el hecho de que quien lo prueba suele repetir. Yo personalmente creo que su aroma es adictivo. La almendra es uno de los ingredientes emblemáticos de L'Occitane, que lleva trabajando en la Provenza francesa, colaborando con pequeños agricultores locales para recuperar este cultivo que se estaba perdiendo en la zona. De las almendras la marca lo aprovecha todo, hasta la cáscara. Una iniciativa de L'Occitane que os va a encantar es la posibilidad de rellenar los envases en las fuentes de recarga que ya tienen instaladas en tiendas seleccionadas de Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia. Allí encontrarás varios productos disponibles para la recarga, entre ellos el aceite de ducha almendra. Gracias a L'Occitane por esta iniciativa para reducir el consumo de plástico de un solo uso y por ayudar a que podamos seguir ofreciendo buenos contenidos. Hola a todos, soy Cristina Mitré. Bienvenidos a mi podcast, un espacio semanal que te da acceso a los mejores expertos de la salud, la nutrición, el ejercicio y el bienestar para aprender a vivir mejor. Suscríbete a mi programa en tu reproductor de podcast habitual o desde mi web cristinamitre.com, donde encontrarás además todas las notas de este episodio. En esta entrevista con el investigador en Ciencias de la Salud y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Adrián Castillo, vamos a empezar hablando de la triada tóxica del cáncer, que no incluye ni químicos, ni radiaciones, ni ningún factor ajeno a nosotros. Todo lo contrario. En esta triada del cáncer están la inactividad, nuestra baja forma física y la obesidad. Así que, con Adrián, vamos a viajar al pasado para ver cómo vivían y cuánto se movían nuestros ancestros y cómo siguen haciéndolo las tribus cazadoras-recolectoras que aún hay en la Tierra. De allí, iremos a la Organización Mundial de la Salud para insistir en su recomendación de los 150 minutos de actividad física semanal y para que Adrián nos explique los perjuicios del sedentarismo y cómo evitarlos. A continuación, visitaremos, figuradamente, un hospital para ver el impacto que esa falta de movimiento y exceso de grasa tienen en nuestra salud, no solo en el cáncer, también en decenas de enfermedades evitables. Por supuesto, en este viaje iremos también a un gimnasio, donde Adrián nos dará buenos consejos y nos explicará conceptos como el consumo máximo de oxígeno, la escala de esfuerzo percibido o cómo combinar el ejercicio de fuerza y el aeróbico para lograr mejores beneficios en salud. Y antes de terminar, un paseo también por el futuro, por nuestra vejez, para mostrarnos cómo el ejercicio y la actividad física que hagamos ahora pueden ayudarnos a levantarnos de la silla sin ayuda y quizás llegar al último de nuestros días en la mejor forma posible. Abróchense los cinturones de seguridad y disfruten del viaje. ¡Despegamos! Adrián Castillo, bienvenido al podcast.
Muy buenas, Cristina. Es un auténtico honor para mí estar aquí contigo. Un placer.
Pues nada, venga, vamos a arrancar porque hoy tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Sorpresa, sorpresa, del ejercicio. Y sin más preámbulo, pedazo de sumario que me he subrayado de tu libro, El ejercicio, un muro contra el cáncer. Dice así: el trinomio compuesto por la inactividad física, el declive de la forma física y la obesidad ha dado lugar al concepto conocido como la triada tóxica del cáncer. Así que para arrancar, Adrián, vamos a ir por partes, porque como diría el doctor Alejandro Lucía, gran investigador, amigo y quien me ha acompañado en este podcast en varias ocasiones, él dice que el ejercicio es el mayor estímulo que existe para la expresión de nuestros genes y que lo que es antinatural es no moverse. Y sin embargo, Adrián, sabemos por los datos que una de cada tres personas es físicamente inactiva y entre los adolescentes el porcentaje de inactividad se eleva por encima del 80%. Pero realmente, ¿sabemos a qué nos referimos con ser físicamente inactivos? ¿Qué es?
Pues es la pregunta del millón, porque actualmente ser inactivo es un comportamiento mucho más habitual, como vemos por las estadísticas, de lo que era anteriormente en décadas pasadas, y se refiere al comportamiento de que no necesitamos movernos para realizar muchas de las acciones cotidianas de nuestro día a día por todo ese componente tecnológico de desarrollo que hemos sido, que va inherente al desarrollo del ser humano. Entonces, una gran parte de la población en su día a día no se mueve y no cumple con las recomendaciones de la OMS, que son movernos al menos 150 minutos de actividad física a la semana. Entonces, se refiere al comportamiento de que no necesitamos movernos para llevar a cabo nuestro día a día y que esto se está convirtiendo actualmente en una epidemia con consecuencias muy importantes para nuestra salud.
Vamos, que esto va más allá de que no vamos al gimnasio, no entrenamos, sino que directamente en el día a día no movemos.
No nos movemos, eso es.
Conclusión, para arrancar.
Claro, porque muchas veces pensamos que una persona es activa o no es activa si entrena. O sea, si entrena, pero ser activo es ir al trabajo andando, tener que salir de casa para hacer la compra, limpiar, ir a hacer cualquier recado. Y actualmente, por la composición social que tenemos, muchos de nosotros no nos vemos en la obligación de hacer actividad física. Y esto, pues, es muy grave.
Queda claro. Tú dices, además, que igual que no es tan fácil para una fumadora dejar de fumar, el sedentarismo tiene muchas aristas y en algunos casos van más allá de la voluntad de la persona. ¿Por qué dejar de ser sedentario es tan difícil? ¿Por qué nos va a costar tanto dar vuelta a esta estadística?
Pues va vinculado un poco a lo que hemos comentado antes, y es que a lo largo de toda la historia de la humanidad, cualquier invento, cualquier desarrollo tecnológico ha tenido como objetivo ser más eficiente a nivel energético. Es decir, que el trabajo nos cueste menos energía llevar. O sea, gastamos menos energía, pero somos más eficientes a la hora de conseguir hacer trabajo. Entonces, nos encontramos en una disyuntiva en la que actualmente, para conseguir comida, no necesitamos movernos. Para ir al trabajo no necesitamos movernos. Y, por ejemplo, ya el sumum es la inteligencia artificial, que sustituye el trabajo de muchas personas para hacer un único trabajo o muchos trabajos. Entonces, todo este contexto viene vehiculado porque el fin último del ser humano, o uno de los objetivos últimos del ser humano, es ser ahorrador energéticamente. Cuando nos comparamos con sociedades cazadoras recolectoras, estas sociedades, cuando van a cazar o cuando van a conseguir comida, lo hacen con un propósito energético. Es decir, ellos se mueven para conseguir una contraprestación energética. Es decir, yo si me muevo es porque sé que voy a volver con más calorías de las que he gastado para mí y para el poblado. Entonces, nos movemos no porque queremos, sino porque vamos a conseguir más calorías de las que teníamos anteriormente. Entonces, más allá de cuando ya conseguimos todas las calorías o cuando ya tenemos ese almacén energético, si tú miras cómo se comportan estas sociedades cazadoras recolectoras, te das cuenta de que pasan una gran parte del tiempo sentadas o sin hacer absolutamente nada. Es decir, son sociedades que son activas físicamente porque lo necesitan para sobrevivir, pero el resto del tiempo no se mueven mucho. Y es que en la esencia del ser humano está ahorrar energía. No nos movemos porque deseemos movernos, sino que nos movemos porque necesitamos conseguir un aporte energético. Entonces, podríamos decir que la esencia del ser humano, uno de los componentes de la esencia del ser humano, es ser vagos por naturaleza. Porque si ya tenemos ese desarrollo tecnológico que nos permite conseguir energía de forma súper fácil, sin gastar con nuestro movimiento hemos llegado como a la cúspide de la pirámide. Pero ahora estamos borrachos de energía, entonces estamos en el plano contrario y es que necesitamos gastarla porque tenemos tanta energía en nuestros almacenes en forma de grasa en una gran parte de la sociedad que si no nos movemos, colapsamos. Pero estamos en la disyuntiva de que el ser humano no necesita moverse por naturaleza porque siempre intenta ahorrar. Entonces estamos en esa paradoja de que no nos movemos porque no queremos, pero necesitamos movernos para mejorar nuestra salud.
De acuerdo, entendido. Estamos borrachos de energía y tenemos otra cosa que es el sedentarismo en el puesto de trabajo. ¿Esto cómo nos afecta? Y para seguir hablando de la inactividad física, algo que te preguntan mucho, ¿no? Que, bueno, me paso 8 horas trabajando, pero luego compenso porque el fin de semana voy al gimnasio o hago una clase de pádel o salgo con la bicicleta y hago 80 kilómetros. O incluso no me muevo mucho, paso muchas horas sentada, pero es que voy 3 veces por semana al gimnasio. ¿Eso se compensa, ese sedentarismo?
El sedentarismo se compensa con actividad física. Y muchos pensamos, incluido yo, que yo trabajo muchas horas sentado, pues que ir 60 minutos a caminar o que ir 30 minutos al gimnasio puede ser suficiente para compensar. Y la evidencia científica nos dice que esto no es así, que necesitamos al menos de 60 a 75 minutos de actividad física moderada e intensa para compensar los efectos perjudiciales, que son muchos, del sedentarismo. Entonces, muchas personas pasan 8 horas sentadas trabajando o en el sofá o con cualquier otro tipo de comportamiento que no se mueven y piensan que con ir 30 minutos al gimnasio o ir a caminar un poco van a compensar los efectos perjudiciales del sedentarismo. Y esto no es así. Necesitamos al menos un umbral, al menos de 60 a 75 minutos para arriba para compensar todos esos efectos perjudiciales que son muchos y son mucho más de lo que nos pensamos.
Bueno, para no seguir tan negativos, porque hemos dicho que estamos borrachos de energía, que somos vagos por naturaleza, que no movemos el culo, vamos a ir por lo positivo para ver si nos animamos con esto del ejercicio. ¿Qué es lo que le ocurre a mi cuerpo, para que lo entendamos, cuando hacemos actividad física? ¿Qué pasa?
Pues se produce una maravillosa coreografía molecular que tiene como objetivo satisfacer las demandas de energía del tejido muscular para seguir moviéndonos. Y lo bonito de esto es que el cuerpo es una perfecta orquesta. Entonces, se sincroniza de tal manera que el corazón, el sistema inmunitario, el sistema nervioso se pone al unísono para que le llegue sangre y energía al tejido muscular. Entonces, ¿Qué ocurre? Pues se produce una explosión de energía y una explosión inmunitaria que de forma sincronizada nos permite movernos. Entonces empezamos a gastar una gran cantidad de glucosa, una gran cantidad de ácidos grasos, se moviliza la sangre y esto es fundamental para que el corazón siga latiendo de una forma sana y funcional. Y nuestro sistema inmunitario también, nuestras células empiezan a dispersar por todos nuestros tejidos y por todo el torrente sanguíneo, de tal manera que después de hacer actividad física tenemos como una inmunovigilancia superior que hace que conforme vamos entrenando y conforme vamos haciendo actividad física a lo largo del tiempo, el riesgo de padecer enfermedades disminuya.
Tú escribes en el libro que, y me ha gustado esta metáfora, que entrenar de manera regular actúa de forma similar a una vacuna. ¿Esto qué quiere decir, Adrián?
Pues quiere decir que esto es algo que me gusta mucho explicarlo para que la gente lo visualice. Y es que si tú coges a una persona que está haciendo ejercicio físico y le paras en ese preciso momento y le sacas sangre o le mides sus constantes vitales, podrá ver la persona que lo está viendo que tiene la frecuencia cardíaca elevada, que tiene la tensión arterial elevada, que tiene una gran cantidad de glucosa en sangre que es necesaria para satisfacer las demandas energéticas del músculo. Tiene una gran cantidad de componentes clínicos que si se miran en ese momento preciso, mucha gente o los clínicos o los médicos pueden pensar que se trata de un síndrome metabólico. Y es que efectivamente el ejercicio físico en agudo es un estrés fisiológico para el cuerpo que es como si fuese un síndrome metabólico necesario para llevar energía al músculo. Entonces, ese estrés es como si fuese una vacuna que administrada de forma regular durante todos los días, un día es estrés, otro día es estrés. Hace que a largo plazo, a lo largo del tiempo, cuando vamos entrenando mucho de forma periódica, nuestro cuerpo se adapta a ese estrés y hace que el riesgo de tener enfermedades a largo plazo, sobre todo cardiometabólicas, sea menor. Nos vamos poniendo una vacuna de estrés metabólico, que es el ejercicio físico, durante todos los días, y esto hace que, como hemos dicho, nuestra salud mejore a muy largo plazo.
Por eso cuando te dicen, no hagas eso, es que ese ejercicio es demasiado intenso, es malísimo para el corazón, te van a doler las rodillas, tenemos que contestar, esto es una gran vacuna. Esa es la respuesta que hay que dar a los cuñados para callarlos, ¿no?
Eso es. Para las cenas de Navidad.
Para las cenas de Navidad. Adrián, explicas, y este concepto me ha parecido muy interesante, que cuando hablamos de condición o forma física, es un poco difícil saber a qué nos estamos refiriendo exactamente, ¿no? Porque se habla de fuerza, de equilibrio, que si la composición corporal, que si la flexibilidad, que si la resistencia. Y sin embargo, el consumo de oxígeno máximo, el VO2 max, nos indica realmente cuál es la forma física aeróbica de una persona y es un gran indicador de nuestro estado de salud. Pregunta doble. Primero, ¿por qué es tan importante conocer este marcador? Y segundo, si es tan importante como parece, ¿por qué casi todos nos hemos hecho en algún momento un electrocardiograma, incluso en atención primaria, y nunca nos hemos planteado hacernos una prueba de esfuerzo?
Pues el consumo máximo de oxígeno es un indicador que ha ido sobre todo ligado al mundo del alto rendimiento y es que indica en una única cifra la cantidad de oxígeno que es capaz de absorber tu cuerpo, transportarlo y convertir en energía los nutrientes que tenemos en nuestro cuerpo mediante la oxidación. Entonces, en una única cifra se integra, por ejemplo, gente como Kilian Jornet puede tener 96 mililitros por kilogramo por minuto, una persona como yo activa puede tener 50 y una persona sedentaria pues puede rondar más o menos en torno a 20, 25 o 30. Entonces, en una única cifra se ve la forma física de la persona de forma muy objetiva porque integra tanto al sistema cardiovascular, porque para transportar ese oxígeno necesitamos el componente del corazón para bombear toda esa sangre para que fluya hacia los músculos. Ese componente de capacidad que tengan nuestros músculos de absorber ese oxígeno, cuanta mayor cantidad de absorción de ese oxígeno y de producir energía en las mitocondrias, será muchísimo mayor también este valor. La capacidad de transporte de ese oxígeno por los glóbulos rojos también se integra dentro de ese valor. Entonces, es muy importante porque integra de forma coordinada y en un único valor cuál es la función integrada de todo nuestro sistema cardiovascular y metabólico. Entonces, por eso es tan importante. ¿Por qué no es tan conocido? ¿Por qué no nos hemos hecho pruebas de esfuerzo? Lo primero, porque para hacernos una prueba de esfuerzo es una prueba rutinaria que no es tan fácil de hacer como, por ejemplo, un electrocardiograma y también, sobre todo, por desconocimiento, porque se asumía que este componente únicamente se relacionaba con el componente deportivo de alto rendimiento, pero no con el componente de salud. Y actualmente sabemos que cuanto mayor sea nuestro consumo máximo de oxígeno, el riesgo de mortalidad por todas las enfermedades es menor. Cuanto mayor sea este consumo máximo de oxígeno, incluso si ya tienes una enfermedad, el riesgo de supervivencia también será mayor. Por eso es tan importante entrenar, entender este concepto y entrenarlo.
Ahora nos vas a explicar cómo entrenarlo, pero sé que al otro lado van a estar preguntándose, ¿vale? Pero es que yo no me puedo hacer una prueba de esfuerzo. ¿Hay alguna manera más sencilla, casera, de medir este consumo de oxígeno máximo?
Pues las grandes tecnológicas como Apple, Garmin o los fabricantes de las cintas para las muñecas han entendido que es un concepto realmente valioso y actualmente tenemos a nuestra disposición cuando monitorizamos nuestra actividad física, tanto la frecuencia cardíaca como la carga de entrenamiento, la velocidad a la que podemos entrenar, los relojes integran en un solo algoritmo toda esta información y nos dan de forma muy precisa, no totalmente precisa, pero muy bien estimada, con un rango de error cada vez más pequeño, cuál es este consumo máximo de oxígeno. Entonces, mucha gente puede ver en sus relojes o en la aplicación de salud cuál es esta capacidad cardiorrespiratoria o cuál es este consumo máximo de oxígeno en un solo valor. Y esto, la mayoría de los móviles o la mayoría de los relojes actualmente te lo proporcionan.
Estabas diciendo que es una variable que además puede incluso mejorarse, ¿no? Dices que se ha observado que cualquier persona puede mejorar su consumo de oxígeno máximo siempre y cuando, y aquí está el quid de la cuestión, el estímulo de entrenamiento sea el suficiente. ¿Esto qué quiere decir? Ponme algunos ejemplos prácticos y cómo lo puedo mejorar. Si ya me lo puedo medir con el reloj o con la pulsera o con un anillo, ¿qué cositas puedo hacer para que mejorar ese cardio fitness, para no estar below average y estar ahí a tope de power?
Pues tenemos como dos... Bueno, hay muchos caminos, porque los caminos del entrenamiento son infinitos casi, pero por simplificar, podemos valorarlo en aumentar la carga de entrenamiento. Entonces, aumentando las horas de entrenamiento, que esto es algo ahora muy complicado porque muchos de nosotros no tenemos 2 o 3 horas para poder entrenar, pero bueno, imaginemos que tenemos estas 2 o 3 horas para entrenar. Pues yendo a frecuencias cardíacas bajitas en las que podamos seguir hablando, frecuencias cardíacas en torno a 60 o 70% de la frecuencia cardíaca máxima, horas prolongadas de entrenamiento, lo que puede ser, por ejemplo, hacer una salida en la bicicleta o ir a correr 1 hora y media, 2 horas. Este tipo de entrenamiento se correlaciona muy bien con la mejora del consumo máximo de oxígeno. Ahora bien, estamos en la disyuntiva actual de que muchos de nosotros no tenemos tiempo para poder entrenar. Entonces, es lo que se ha inventado el concepto de HIIT, que es entrenamiento interválico de alta intensidad, que compensamos el menor tiempo entrenado con mayor intensidad. Entonces, series de entrenamiento, por ejemplo, en cinta o en bicicleta, cortas de en torno a 30 segundos hasta 4 minutos, pero a máxima intensidad, con descansos entre esas series, ha demostrado también ser eficiente para mejorar ese VO2 más. Incluso en algunos casos de personas que son sedentarias o personas que no son muy activas, incluso de forma superior a ese ejercicio moderado continuo de muchas horas de entrenamiento. O sea, el ejercicio HIIT, menos tiempo pero más intensidad, también ha demostrado ser eficiente y eficaz a la hora de mejorar ese consumo máximo de oxígeno.
O sea que, por ejemplo, por poner unos casos prácticos, quizás sería interesante, en lugar de salir a trotar de aquella manera, mi media hora, pues en lugar de media hora, hacerme unos cambios de ritmo. Entonces, correr 1 minuto a lo que me den las piernas y 2 minutos igual, un poco más flojito, ¿no? O sea, cambiar las intensidades o subir unas escaleras, yo qué sé, las escaleras de la oficina por el último piso, todo lo rápido que pueda. No sé, por poner ejemplos que la gente pueda hacer en su día a día.
Sí. O sea, yo creo que sería interesante combinar el ejercicio, por así decirlo, más prolongado y a menor intensidad, porque ese tipo de ejercicio es muy bueno para nuestras mitocondrias, porque van oxidando grasas y van oxidando sustrato de forma como muy armónica. Ese ejercicio de baja intensidad puede ser muy bueno para ampliar el volumen siempre que podamos, pero completarlo con 2 o 3 sesiones, las que podamos, de ejercicio más intenso. Por ejemplo, pues tenemos 15 o 20 minutos para poder entrenar, pues nos vamos a unas cuestas o nos vamos a una recta y podemos hacer series de 15, 30 o 1 minuto a máxima intensidad o a la intensidad que podamos, dependiendo de la condición física que tengamos en ese momento, a máxima intensidad. Volvemos andando o volvemos haciendo trote para recuperar y después volvemos a empezar. Pues descansos de 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos hasta que la recuperación pueda llegar a ser completa. Y ese entrenamiento de alta intensidad, que pueden ser en forma de series, que pueden ser 8 o 10 series o en bloques de 4 series, descansas un poquito más y después haces otras 4 series, puede ser muy interesante.
Fascinante. Está claro que este es un gran marcador de salud y de rendimiento. O sea, cualquier atleta de élite te sabe decir cuál es su consumo de oxígeno máximo, como cuánto mide o cuánto pesa. Es súper potente y sabemos, como apuntas en el libro, que en los últimos 50 años se ha reducido un 8%. Parece poco, pero ¿qué consecuencias tiene esto y por qué se ha reducido?
Pues se ha reducido porque actualmente, como ya hemos dicho, hay una gran epidemia de inactividad física y de sedentarismo, no nos movemos, y a mí me gusta decir algo que aquello que no se usa se atrofia. Entonces, si no nos movemos, el componente cardiovascular, el componente metabólico de los músculos, si no se usa, se deja la estructura de todos esos componentes, se pierde y ya no somos tan eficientes. Entonces, si antes, si antes necesitamos movernos pues 2-3 horas al día y ahora no las necesitamos, pues el componente cardiovascular se pierde. Entonces, la salud de la población a nivel cardiovascular, que es un buen indicador, es peor que hace 50 años en términos de salud cardiovascular. Y a mí me gusta poner un ejemplo. Hace poco salió un artículo publicado por Germán Poncher que explicaba que el corazón de los seres humanos se parece cada día más al de los chimpancés, porque nosotros, que hemos necesitado a lo largo del tiempo y a lo largo de nuestra historia altas demandas de actividad física para poder sobrevivir, nosotros teníamos corazones que se adaptaban al tipo de actividad física que acometíamos. Eran corazones, por así decirlo, más alargados, con capacidad para bombear una gran cantidad de sangre, pero durante mucho tiempo, acondicionado a que nos movíamos durante mucho tiempo. Pero actualmente, como nos movemos menos, nuestro corazón se va pareciendo al de una especie que es nuestra hermana a nivel evolutivo, pero es una especie que se mueve muchísimo menos que nosotros, que son los chimpancés. Son, por así decirlo, como si dijésemos una especie de fuerza. Entonces, su corazón es un corazón mucho más grueso, un corazón que está más preparado para ese tipo de actividad. Bueno, pues están viendo que a nivel estructural, el corazón de gran parte de la población, porque tenemos más índices de obesidad o tenemos más índices de sedentarismo, va cambiando, se va engrosando y se va pareciendo cada día más al de los chimpancés, precisamente porque no nos movemos. Es decir, la forma y la estructura van totalmente ligadas. Aquello que no se usa, se atrofia.
Te comentaba al principio ese pedazo de sumario del libro donde hablabas de la inactividad física. Ya nos ha quedado claro el problema con el declive de la forma física. Y ahora me gustaría hablar un poco del tema de la obesidad. Hay otro podcast maravilloso que he grabado con Boticaria García y Javi Butragueño. Y ellos comentaban que en lugar de hablar de peso, hay que hablar de acumulación de grasa. Y apuntas algo en el libro que me parece súper importante que todas las escuchantes de este podcast tengan claro. Y es que en el caso de las mujeres, esto es algo muy importante y esto no tiene nada que ver ni con la talla, ni con el quiérete a ti misma. No tiene absolutamente nada que ver con ese concepto. Tú explicas que las mujeres premenopáusicas sintetizan principalmente los estrógenos en los ovarios. Eso lo tenemos súper claro en este podcast. Sin embargo, en las mujeres posmenopáusicas, las que ya han pasado por la menopausia, esos estrógenos, como ya no nos funcionan los ovarios, donde se sintetizan es en tejidos periféricos, principalmente en el adiposo, es decir, en la grasa. Por tanto, explícanos científicamente esto, pero para que lo entendamos, no clase de fisiología, ¿esto qué supone? O sea, que estemos produciendo esos estrógenos en esa grasa, ¿qué supone? ¿Y por qué tenemos que estar en alerta?
Pues es una cuestión muy importante porque muchas veces vinculamos el exceso de grasa a algo estético y esto es algo fisiológico y que implica sobre todo a la salud. Si hablamos de mujeres premenopáusicas, sabemos que niveles elevados de estrógenos, crónicamente elevados a lo largo de nuestra vida, incrementan el riesgo de tener cáncer de mama. Esto es muy importante porque, por ejemplo, actualmente en nuestras sociedades las mujeres tienen un mayor número de menstruaciones y tienen menos embarazos. Esto hace que en comparación con sociedades que siguen teniendo una alta natalidad, el riesgo de padecer cáncer de mama es mayor. Esto lo sabemos porque niveles de estrógenos crónicamente elevados aumenta este riesgo. Pero claro, nos vamos ahora a un contexto de que sabemos que después de la menopausia se sintetiza principalmente estos estrógenos en la grasa y en el contexto actual de obesidad se crea un combo ambiental casi perfecto que dispara el riesgo de tener cáncer, porque si se sintetiza estos estrógenos en la grasa y tenemos ahora los niveles de grasa mucho mayores que hace décadas pasadas, estos niveles de estrógenos elevado, vinculado también a la inflamación crónica que se asocia a este tipo de enfermedad. O sea, cuanta más grasa tenemos, más inflamación crónica. Esto se combina con los niveles elevados de estrógenos producidos por el tejido adiposo, hace que se cree un caldo de cultivo muy importante para que el riesgo de cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas con obesidad se dispare.
Vamos, que es la tormenta perfecta, ¿no?
Eso es la tormenta perfecta.
¿Qué se puede hacer para atajarlo?
Pues se puede hacer para atajarlo lo que ya sabemos que funciona, pero que muchos no tenemos interiorizado porque no sabemos cuáles son las consecuencias. Entonces, el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento cardiovascular son imprescindibles para mejorar la composición corporal y perder grasa. Y también es súper importante, por supuesto, el tipo de dieta que llevemos para no crear ese condicionante o esa sobreestimulación calórica que propicie que sigamos almacenando grasa. Es muy importante que aumentemos nuestra actividad física diaria, es muy importante que mejoremos la función de nuestro músculo y también es importante cuidar las cantidades que se comen, porque si no gastamos tanto como en épocas pasadas, pues tendremos que reducir la ingesta calórica.
Luego iremos a hablar de la función del músculo, que es fascinante. Hablemos del estrés también, Adrián, porque sabemos que el estrés es malo en general, pero ¿podría llegar a aumentar el riesgo de sufrir cáncer?
Pues hay una gran discusión al respecto. Tenemos estudios que ahora nos sugieren determinadas cuestiones que ahora los vamos a comentar. Pero lo primero que tenemos que saber es que el estrés es uno de los mayores males a nivel de salud que tenemos, lo primero, porque muchos de nosotros lo vemos como un ente muy abstracto, no lo cuantificamos, aunque se puede cuantificar, pero no lo cuantificamos, y sabemos que es malo, pero tampoco sabemos las consecuencias que tiene en nuestra fisiología. Entonces, lo primero es que cuando tenemos estrés, tenemos más predisposición a dormir peor, una disrupción de los ritmos circadianos, tenemos predisposición a comer más y a comer más calorías, y hay algo que sucede en nuestro organismo, que esto ya va más ligado a términos fisiológicos que pueden explicar por qué el estrés puede aumentar el riesgo de tener cáncer, y es que si nosotros vemos nuestro organismo como un pastel metabólico, es decir, nosotros funcionamos por energía, entonces el regulador de toda esa energía es el sistema nervioso. Entonces, cuando estamos estresados, la actividad de nuestro sistema nervioso se dispara de forma crónica. Entonces empieza a consumir más kilocalorías. Lo que tenemos que saber es que el sistema nervioso, el cerebro, consume un 25%, se estima que consume alrededor de un 25%, con lo pequeño que es, consume un 25% de las calorías de nuestro organismo. Si se dispara estos requerimientos energéticos, lo que hace el sistema nervioso es decir, para la maquinaria y dice, como estoy estresado y no sé cuánto tiempo me va a durar este estrés, lo que hago es que guardo energía para mí. Entonces, la cantidad de energía que iría destinada, por ejemplo, a nuestro sistema inmunitario o a nuestro sistema musculoesquelético para movernos, nuestro sistema nervioso para la maquinaria y dice, voy a guardarme esta energía para mí porque no sé cuánto me va a durar este estrés, porque nuestro sistema nervioso no diferencia de un estresor de que te viene a comer un león o de que estás estresado por el trabajo. Entonces, te guarda esa energía y cuando tenemos estrés, tenemos menos energía disponible para nuestro sistema inmunitario, tenemos una disfunción inmunitaria y, como estamos estresados, tenemos el sistema nervioso vehicula menos energía para nuestro sistema musculoesquelético, por eso tenemos menos ganas de movernos cuando tenemos estrés. Entonces, si tenemos estrés, los índices de actividad física disminuyen, tenemos más riesgo de ser sedentarios y eso se convierte en un círculo vicioso altamente problemático que dispara el riesgo de factores relacionados con tener cáncer.
Fíjate que siempre estamos pensando el estrés desde la perspectiva del bienestar emocional, ¿no?
Sí.
Sin pensar en el peaje físico que se paga con el estrés, tanto, nos lo has explicado ahora, ¿no? Tanto en esa disfunción inmunitaria que se produce y en el estado de nuestro sistema nervioso. O sea, es el caldo de cultivo para que aparezcan un montón de enfermedades. Y qué importante es resaltar esto, Adrián, porque muchas veces uno cuando tiene estrés no es consciente de los síntomas, o por lo menos en mi experiencia personal, no es consciente de los síntomas físicos que conlleva el estrés, pues desde parestesias, insomnio, pérdida de apetito, irascibilidad, vértigo, vómito. Entonces, todas esas indicadores físicos relacionados con el estrés, que va más allá de eso de sentirte bien o ese bienestar emocional. Qué importante también hacer hincapié ahí, ¿no?
Yo creo que es algo muy común y una gran parte de la población es algo muy sintomático. Tú siempre les preguntas y te dicen, es que estoy súper estresado o no tengo tiempo para nada. Es algo muy común y lo vemos como algo como muy natural, pero es como un punto gatillo, es un interruptor para la aparición de muchas enfermedades. O sea, vivir en este mundo acelerado, o sea, cuando tú vas más acelerado, eso a nivel celular tiene muchas implicaciones, porque eso de ir acelerado no es solo una palabra. Nuestro cuerpo va más acelerado y cuando vas más acelerado, pues esto tiene repercusiones fisiológicas. Y a nivel de consumo energético, que es lo que intento yo visualizar, que es si el sistema nervioso fuese el que guarda el pastel metabólico, si él siente que está más acelerado, dice, bueno, pues me quedo todo para mí y para el resto ya veremos, porque lo único fundamental que necesitamos para poder sobrevivir es el sistema nervioso. El sistema nervioso concibe eso y dice, bueno, pues si tengo que dar menos energía al sistema inmunitario, pues se la doy. Y si la tengo que dar menos energía al sistema musculoesquelético, pues se lo doy. Me la quedo para mí y eso tiene muchas consecuencias.
Madre mía. Y fíjate que frente a esta película que hemos contado, tenemos algo tan sencillo como es el ejercicio físico para la prevención de tantísimas enfermedades, no solamente el cáncer, ¿no? Tú repites varias veces en el libro esta idea, que además es el título del libro, ¿no? Dices que el ejercicio puede ser considerado como un potencial muro de contención contra el cáncer. ¿A qué te refieres con esto de muro? ¿Y cuáles son los ladrillos para que todos podamos construir ese muro?
Pues muchos de esos ladrillos tienen que ver con la vacuna que hemos dicho antes. Nosotros, ese estresor de forma rutinaria o de forma crónica con el que vamos entrenando a nuestro cuerpo hace que se vaya construyendo un muro de contención porque nuestro cuerpo está más preparado para estresores externos. Entonces, si por ejemplo hay algún tipo de célula precancerosa que podamos llegar a tener, nuestro sistema inmunitario está más preparado para luchar contra ella. Entonces, a mí también me gusta poner, además del ejemplo del muro, el ejemplo del caldo de cultivo, o de más que del caldo de cultivo, del suelo fértil o del suelo infértil. Si consideramos que, imaginad, que el cáncer empieza siempre con una semilla, que es una célula cancerosa, o con algún tipo de mutación que predispone al cáncer, si ese suelo se riega con inflamación crónica de bajo grado, con alta disponibilidad energética, orientada o vinculada a altos niveles de adiposidad, si eso se riega con ese ecosistema, es mucho más fácil que germinen esas células. En cambio, el ejercicio físico precisamente lo que hace es infertilizar ese suelo. Es imposible reducir el riesgo a cero, por supuesto, pero a nivel de prevención lo que hace el ejercicio físico es condicionar el suelo para que ese tipo de células no germinen con tanta asiduidad, porque hay menos disponibilidad energética, hay menos inflamación crónica de bajo grado y eso crea un caldo de cultivo que condiciona, pero en el sentido contrario, para la aparición de la enfermedad.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Erborian es una marca coreana fundada en 2007 y que hoy se ha convertido en un icono por sus fórmulas híbridas, productos que fusionan el tratamiento con centella asiática, ginseng, yuzu o bambú y el maquillaje. Con esta filosofía lanzaron en 2009 la primera BB Cream de Europa. Tras el éxito absoluto de esta primera BB Cream, dieron un paso más allá con la CC Cream de Erborian, de la que venden una unidad cada 30 segundos. Y te prometo que te deja la piel como si te hubieses puesto un filtro de Instagram. Es espectacular. La CC Cream de Erborian unifica y calma la piel gracias a la centella asiática. Además, proporciona una cobertura ligera que te deja la piel luminosa y con efecto buena cara de inmediato. Y sus pigmentos encapsulados se adaptarán al tono de tu piel para mejorarlo y unificarlo. Ahora Erborian lanza también el Super BB Cream Concealer, el primer corrector de ojeras híbrido, mitad maquillaje, mitad tratamiento, con un 5% de niacinamida y protección solar, ya disponible en Sephora. Vamos a seguir con las metáforas, que hoy estamos súper poéticos. En este podcast, de hecho Alejandro Lucía lo comentó, que el ejercicio es como una polipíldora, ¿no? Si es entonces una polipíldora, ¿cómo es de importante la dosis? Porque ya hemos dicho que la Organización Mundial de la Salud nos dice que 150 minutos a la semana, pero hemos visto que también para que haya cambios tenemos que tener en cuenta la intensidad. Menudo cacao maravillado.
Pues la dosis lo es todo. Entonces, sabemos, por lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que si nosotros llegamos, o sea, si nosotros partimos desde 0 minutos a la semana, de forma dosis-respuesta, hasta que llegamos hasta 150, los beneficios van a ser muy considerables. Es decir, si yo no me muevo nada y me muevo 10 minutos, los beneficios ya existen. Es decir, moverse 10 minutos es mejor que no moverse nada a la semana. Si llegamos a 30, mucho mejor que 10 minutos. Si llegamos a 150, es lo óptimo o lo mínimo que exige la Organización Mundial de la Salud para saber que nuestra condición de salud va a ser buena. A partir de ahí, las ganancias desde 150 minutos hasta arriba existen, pero no son tan mayúsculas. Entonces, sabemos que más puede llegar a ser mejor, pero no siempre es lo óptimo por nuestro modo de vida actual, que no tenemos disponibilidad total de tiempo. Pero, por ejemplo, tenemos estudios que nos indican que aquellas personas que hacen 300 minutos de actividad física a la semana, que son 5 horas, en lugar de esos 150 minutos que señala la Organización Mundial de la Salud, el riesgo disminuye considerablemente. Entonces, si combinamos ese volumen con esa intensidad, por ejemplo, vamos a poner, no me gusta mucho dar recetas, pero para que la gente lo pueda visualizar, esos 150 minutos a la semana, que sería como lo mínimo, lo combinamos, que serían unas 2 horas y media, si lo combinamos con ejercicio de más alta intensidad en esas pequeñas píldoras de intensidad, eso podría llegar a crear una combinación de actividad física muy importante para poder reducir el riesgo de tener enfermedades a largo plazo.
De acuerdo, o sea que los 150 minutos no nos lo quita nadie y si podemos además meter las pildoritas estas de alta intensidad,
con
muchísimo
fuerza,
mejor.
Eso es.
Vale.
Eso es. Eso es.
De acuerdo. Vale, hemos dicho 150 minutos y de vez en cuando metemos las pildoritas de alta intensidad. Pero, ¿cómo sé yo si lo estoy haciendo a la suficiente intensidad y durante cuánto tiempo?
Pues esta es una grandísima pregunta. Lo primero que tenemos que saber es que si queremos conocer cómo estamos haciendo las cosas, las tenemos que poder medir. Es decir, nosotros no podemos movernos en nuestro día a día intuyendo que hacemos algo sin saber realmente cuánto estamos haciendo o a qué intensidad. Entonces, creo que es muy importante la monitorización diaria sin que nos obsesionemos, pero por ejemplo, monitorizar de forma diaria cuántos pasos hacemos y ponernos un objetivo real cada semana de cuánto nos tenemos que mover es muy importante porque eso se relaciona de forma muy clara con cuánta actividad física haces en tu día a día. A partir de ahí, se puede complementar con, como hemos dicho, con las sesiones, mini sesiones de entrenamiento o sesiones de entrenamiento más largas, en las que monitorizando nuestra frecuencia cardíaca podemos saber si nos acercamos al máximo o al 80% o al 70%. Nosotros podemos decir de forma muy generalista, aunque se sabe que no es realmente exacto, que nuestra frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad, de forma como muy general. Entonces, a partir de ahí, podemos calcular cuáles son nuestras zonas de entrenamiento para saber cuándo a nivel cardiovascular estoy haciendo más intensidad o menos intensidad. Y hay algo también muy interesante, y es que después de hacer una sesión de entrenamiento, lo que se llama, podemos preguntarnos a nosotros mismos cuánto de esfuerzo nos ha supuesto esta sesión de entrenamiento. Y es lo que se llama escala de esfuerzo percibido. Que esto, si lo vamos entrenando, es decir, si vamos interiorizando mucho, mira, pues hoy he hecho 20 minutos, pero han sido muy intensos, no podía hacer una repetición más, no podía hacer una serie más, o no podía seguir un segundo más, eso sería, por ejemplo, un 9 o un 10. Si, por ejemplo, puedes salir a correr 40 minutos, puedes hablar mientras estás corriendo, eso igual te supone un 6 o un 7. Entonces, tú con la escala de esfuerzo percibido, si no tienes, por ejemplo, la monitorización de la frecuencia cardíaca, aunque son complementarias, con la escala de esfuerzo percibido nos ayuda mucho y es totalmente fiable entrenándolo para saber a qué intensidad estamos entrenando. Y esto es algo que además nos ayuda a interiorizar la carga de entrenamiento y la progresión.
Una duda que me surge ahora con lo que estás contando. Yo estoy mirando aquí mi reloj de actividad y como me he hecho una clase de spinning a primera hora de la mañana, ya tengo casi los circulitos completamente cerrados. Pero claro, ahora me voy a tirar 7 horas mínimo aquí sentada en esta silla. No me valdría realmente. O sea, he hecho esa actividad física, pero tendría que además caminar. O sea, tendría que hacer mis 10.000, además de la clase que me he hecho, me tendría que hacer los 10.000 pasos.
Efectivamente. Es decir, yo siempre digo que la base son los 10.000 pasos, que es como si dijésemos nuestra base evolutiva. Los seres humanos estamos diseñados para movernos una gran cantidad de tiempo, pues la base son los 10.000 pasos o los 10.000, 11.000 o 13.000 pasos, los que queramos más o menos que estén en ese umbral. A partir de ahí, construir. Muchas veces la gente minusvalora los pasos diarios, pero para mí no es que no sean importantes, es que son la base. Si eso no existe, mal vamos. Y a partir de ahí, nuestra clase de spinning, nuestra clase de crossfit, nuestro jogging por el parque, lo que queramos. Pero eso es la base. Entonces, si has entrenado por la mañana spinning, por la tarde puedes salir a dar un paseo y ya complementamos de forma óptima.
Vale, pero tampoco vale el pensamiento contrario. Bueno, no hago la fuerza, pero salgo a caminar. No, tampoco nos sirve. No compramos.
No sirve. No. O sea, eso es la base. El requerimiento para seguir construyendo, pero si no entrenamos fuerte a la intensidad necesaria, que sabemos que es fundamental para conseguir las adaptaciones, no es suficiente. Es decir, eso es lo mínimo para tener una buena salud, pero a partir de ahí hay que construir.
Claro, pero ahora nos dicen, dale con el construir, si yo ya no tengo tiempo ni para sacar los 10.000 pasos, ahora me están recomendando esto de los snacks de entrenamiento, o sea, me levanto de la silla y me pongo a hacer unas sentadillas. ¿Realmente funcionan? ¿Qué dice la ciencia de estos snacks de movimiento? Y si nos puedes dar algún ejemplo práctico de cosas que todo el mundo podría hacer.
Por supuesto. Pues sabemos que nuestro modo de vida actual es sedentario. Pasamos muchas horas sentados y estar mucho tiempo sentados pues aumenta el riesgo de inflamación en las articulaciones, enfermedades trombóticas y demás. Entonces, se está estudiando y se está demostrando que hacer descansos cada 30 minutos o cada 40 minutos o cada menos, en el que incluyamos ejercicios como, por ejemplo, 60 sentadillas o subir 5 veces las escaleras a máxima intensidad, o si tienes una kettlebell en casa, hacer 10 series de 10 repeticiones. Organizarnos nuestros pequeños snacks o 3 sprints de 20 segundos con 2 minutos de descanso. Estos tipos de snacks que nos los podemos organizar con lo que tengamos en casa o con las escaleras que tengamos, o si trabajamos en la oficina, pues nos levantamos con los compañeros y hacemos una serie de 20 sentadillas con descanso, 20 sentadillas con descanso, 20 sentadillas y después unos jumping jacks, por ejemplo, con salto. Este tipo de ejercicio ha demostrado mejorar el metabolismo de la glucosa, mejorar el metabolismo lipídico y en algunos casos incluso mantener el peso. Y Según el tipo de estructura o según tenga más implicación cardiovascular, como por ejemplo subir escaleras de forma muy rápida durante un tiempo determinado con descansos, también ha demostrado mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, ese consumo máximo del que hablamos anteriormente. Entonces, snacks de ejercicio funcionan y, en mi opinión, ahora deberían pasar a formar parte de nuestra rutina diaria, porque estar 8 horas sentado es muy malo para nuestra salud.
Mm. Tú, por ejemplo, el libro está lleno de trucos, así que os lo compráis y lo leéis, pero mirad este ejercicio que pone Adrián, que es súper sencillo. Yo, que vivo en un 54, tengo escaleras para dar y tomar, pero todo el mundo tiene escaleras. Él dice que realizar algo tan simple como subir escaleras, 60 escalones, aproximadamente 20 segundos, a la mayor intensidad posible, 3 veces al día, durante 6 semanas, parece suficiente para mejorar la capacidad cardiorrespiratoria en personas sedentarias. No me digáis que no tenéis tiempo para hacer esto, que no lleva ni 20 segundos.
Nada, eso es. O sea, es que es súper sencillo. O sea, tenemos a nuestro alcance herramientas prácticas, pero muy sencillas, para que nuestra salud mejore sin hacer algo extraordinario. Es decir, no necesitamos entrenar como Kilian Jornet 5 horas subiendo las montañas para tener una gran capacidad física, sino que tenemos pequeñas herramientas al alcance de todos y que son muy útiles.
Ni gastarse cantidades ingentes de dinero en apuntarte al mega gimnasio, que fenomenal, y que vivan los gimnasios y que haya muchos gimnasios y que todo el mundo gane dinero, pero que muchas veces mentalmente nos vamos poniendo como obstáculos, ¿no? No es que no me puedo permitir ir al gimnasio, no, es que no. Mira, unas escaleras, todo el mundo tiene unas escaleras a mano para poder mejorar ese consumo de oxígeno máximo que estábamos diciendo que es tan importante, ¿no? Claro, estamos en un momento, Adrián, que a veces es difícil, ¿no? Porque una gran parte de los profesionales de la salud ya recomiendan ejercicio, que es maravilloso que lo recomienden cuando vas al médico de cabecera y te recomienda ejercicio, pero la receta es salir a pasear, nadar, montar en bici, y nosotros sabemos, porque lo hemos aprendido en este podcast, que la fuerza ya está, trabajar la fuerza se contempla en las guías de actividad física y ejercicio de las organizaciones más importantes. Y sin embargo, sabemos que solo entre un 10 y un 30% de la población entrena fuerza al menos 2 veces a la semana. Si hiciésemos esta encuesta con las escuchantes de este podcast, te digo yo que nos sale ya casi como el 90%. Pero vamos a seguir insistiendo. ¿Por qué sigue habiendo, si sabemos los beneficios, por qué sigue habiendo tanta resistencia al trabajo de fuerza? ¿Basta solo con lo que nos recomienda el médico? Pasee, nade, monte en bici, ¿eso es suficiente?
Parece que no es suficiente. ¿Y por qué? Porque el músculo es un órgano que necesita, como hemos dicho antes, si algo no se usa, se atrofia. Entonces necesitamos ese estímulo de fuerza neural, del sistema nervioso, que contraiga ese músculo de forma potente para generar adaptaciones en ese tejido que es tan importante. Entonces, entrenando solo ese componente cardiovascular no es suficiente, porque se sabe actualmente que la fuerza se relaciona de forma muy clara con el riesgo de mortalidad por todas las causas y el descenso en los niveles de masa muscular también. Y para mantener la masa muscular y para mantener la fuerza necesitamos un estímulo que vaya asociado a un entrenamiento de fuerza, que no tiene que ser per se. Hay mucha reticencia porque la gente vislumbra o visualiza que para entrenar fuerza tienes que levantar 200 kilos. Y eso no es así. O sea, o la gente piensa que entrenar fuerza es ser un culturista. Y eso no es así. Entrenar fuerza, hay muchas maneras de entrenar fuerza. Y esos estigmas que tenemos creo que vienen vinculados mucho al mundo del fitness más tradicional, en el que la gente va al gimnasio para ponerse muy grande. Pero actualmente sabemos, y yo creo que la gente ya es muy consciente, de que la fuerza es fundamental para nuestra salud y que es un complemento a ese tipo de entrenamiento más cardiovascular, y que lo mejor de esos dos mundos pueden ayudarnos a construir una salud a muy largo plazo.
Sabemos que el ejercicio aeróbico nos permite mejorar esa capacidad cardiorrespiratoria. Sabemos que el ejercicio de fuerza no solo sirve para contraer esos músculos, hacer trabajar al corazón o gastar las famosas calorías. Y sabemos además, y nos lo explica súper bien en el libro, que los efectos de trabajar la fuerza van mucho más allá de todas estas cosas que he dicho. Explícanos qué son las escenas y qué papel cumplen, Adrián.
Pues como estamos hablando con muchas metáforas, vamos a aplicar aquí una que creo que puede ser muy visual para la gente. Nosotros tenemos uno de los mayores tejidos, o el tejido con el tejido más grande que tenemos en nuestro organismo es el tejido muscular, y es un banco farmacológico. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ejercicio físico y se contrae, se secretan una serie de exercinas, que son moléculas, diferentes moléculas. Hay una infinidad de moléculas que, cuando se contrae, viajan por el torrente sanguíneo y llegan a los diferentes órganos de nuestro cuerpo, cumpliendo funciones tan básicas como mejorar la salud de los otros órganos a los que llegan. Entonces, es como nosotros tenemos un banco farmacológico que está esperando latente a que se active. Y la única manera de activarlo es haciendo ejercicio físico, que se contraiga ese músculo. Entonces, cuando se contrae, se empiezan a liberar una gran cantidad de moléculas, que son estas exercinas que viajan al cerebro, al corazón, al hígado, al páncreas, mejorando la salud metabólica e inmunitaria de esos órganos. Es como si fuese un banco farmacológico. Por eso muchas veces se le llama polipíldora al ejercicio físico, porque es ese combo de moléculas que se secretan cuando hacemos ejercicio, las que mejoran la salud sistémica del resto del organismo.
¿Sería un poco exagerado decir que, con esto que nos has explicado, que el músculo es el órgano de la longevidad?
Pues yo creo que no es exagerado. O sea, por supuesto, todos los órganos son fundamentales, pero el que se puede medir muy bien, o sea, el que es imprescindible, o sea, todos son imprescindibles, pero este es muy importante porque además ayuda a mantener la salud del resto de los órganos. Y además es muy cuantificable, es muy medible cuánta fuerza tenemos o cuánta masa muscular podemos ganar o podemos perder. Entonces, si sabemos que a medida que envejecemos la función muscular se pierde, o a medida que envejecemos la masa muscular se pierde, si conseguimos parar eso o revertirlo, sabemos que podemos vivir más, y lo que es más importante, los años que vivamos vamos a ser mucho más independientes y mucho más funcionales.
Has dicho dos conceptos importantes: ganar fuerza y el concepto de la masa muscular. ¿Es lo mismo ganar fuerza que masa muscular?
No es lo mismo. Pueden ir ligados, pero no es lo mismo. Si ganamos masa muscular, que es ese concepto que muchas veces se utiliza, que es hipertrofia, que es la ganancia de masa muscular, se relaciona con el tamaño, y la fuerza muscular se relaciona con el componente nervioso, que es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de ejercer fuerza contra una resistencia. Muchas veces nos hemos empecinado en decir, no, es que lo importante es la masa muscular, que por supuesto la masa muscular es realmente importante porque sabemos que se relaciona con el riesgo de tener diferentes enfermedades, pero la función del músculo viene vinculada a esa fuerza. Es decir, si somos capaces, por ejemplo, siempre se pone el ejemplo de los maratonianos. Los maratonianos no tienen una gran cantidad de, no tienen mucha masa muscular, pero ejercen una gran cantidad de fuerza con sus piernas, y son personas que, si tú las ves, están, por así decirlo, escuálidos, es decir, no tienen mucha masa muscular, pero ejercen una gran cantidad de fuerza. Su músculo es muy funcional. Entonces, es muy importante esa masa muscular, pero es igual o quizá más importante esa función del músculo para poder ejercer fuerza.
Vamos, que todas estas fotos del Instagram luciendo glúteos que desafían la fuerza de la gravedad, o gente presumiendo de su six-pack, no nos dice nada de cómo están de fuertes o no.
Puede ser orientativo, pero esto no significa que la función del músculo sea la óptima. Normalmente sí que se relaciona una persona que pueda llegar a tener masa muscular con esa función del músculo de ejercer fuerza, pero no es una relación estrecha. Porque es que el ejemplo claro es el de los atletas. Esos maratonianos, esos mediofondistas que tienen un músculo muy funcional, muy sano a nivel neural y a nivel metabólico, pero no tienen esos grandes músculos.
Yo ya sé que la masa muscular y la grasa la podemos medir a través de una bioimpedancia o mirando los pliegues, etcétera, pero ¿cómo puedo saber yo cómo estoy de fuerte?
Pues aquí va un poco ligado a qué edad tengamos. Por ejemplo, en personas mayores se puede medir la fuerza con test muy sencillos como levantarse varias veces de la silla y medir cuántas veces te levantas o el tiempo que tardas en levantarte tantas veces. Pero centrándonos en una edad quizá más joven, si podemos ir al gimnasio y podemos tener máquinas con las que poder, vale, ¿cuál es la máxima fuerza que puedo ejercer en determinado ejercicio? Por ejemplo, el press de banca para medir la fuerza del pecho y de los brazos, o la prensa de pierna o la sentadilla para medir cuánta fuerza tengo en el tren inferior, ¿vale? Eso es, podemos ir al gimnasio y establecer cuál es la cantidad de peso máxima que podemos hacer. Hay que tener cuidado con este tipo de test, porque siempre tienen que ir vinculados o tienen que ir orientados a un profesional que te indique cómo se tienen que hacer, pero bueno, son test que nos ayudan a saber cuál es la fuerza que tenemos. O cuántas repeticiones podemos hacer con X peso en press de banca. Si antes podía hacer con 50 peso, con 50 kilos, pues podía hacer 10 repeticiones y en un mes puedo hacer 15 repeticiones, sé que estoy más fuerte, ¿vale? Nosotros tenemos que encontrar test internos nuestros que nos ayuden a validar nuestro proceso de entrenamiento. Y después tenemos también test que no necesitamos ningún tipo de material, como por ejemplo, cuántas flexiones puedo llegar a hacer de forma seguida. Y ese test, por ejemplo, es muy interesante también porque se hizo un estudio en bomberos que indicaba que aquellos que hacían más de 10 flexiones seguidas se relacionaba a largo plazo con un menor riesgo cardiovascular. Es decir, la fuerza se relaciona con el riesgo cardiovascular. Entonces, sabemos que con un test tan sencillo como cuántas flexiones es capaz tú de hacer, se relaciona con el riesgo cardiovascular.
Ojo, o sea, pero que tenemos bien hechas, a nuestro alcance. No hay...
Eso es, sí.
Bajando la cadera, sacando el cuello. Bien hechas, 10, pero bien hechas. O una dominada, ¿no? Por ejemplo, pues sería una forma también de medir.
Eso es. Una dominada es un buen ejercicio porque aparte estás levantando tu propio peso y es muy objetivo. Si hoy puedes hacer una dominada, mañana 2 y en un mes pues hacer 4, significa que has mejorado considerablemente tu fuerza en la parte superior. Efectivamente, una dominada es un buen ejercicio para poder testearnos internamente si nuestra fuerza está mejorando o no está mejorando tanto como pensábamos.
Adrián, ¿qué es peor, perder músculo o ganar grasa?
Pues no sabría contestar una respuesta rotunda, porque creo que la grasa es un caldo de cultivo muy importante para el riesgo de tener enfermedades cardiometabólicas a largo plazo, pero sabemos que se ha minusvalorado el poder del músculo. Nosotros sabemos actualmente que el músculo es un muro de contención contra el avance de muchas enfermedades. Por ejemplo, hablando del cáncer, por ejemplo, se sabe que muchos pacientes con cáncer mueren porque o se asocia su muerte a una pérdida muy acelerada de masa muscular. Y es que el músculo consume glucosa, consume lactato, consume ácidos grasos, que son muchos de los nutrientes que, por ejemplo, consume el tumor. Entonces, ese muro metabólico que ejerce el músculo contra el riesgo de tener diferentes enfermedades, como por ejemplo el cáncer, hace que sea un buen escudo ante estas enfermedades. Entonces, quizá no tengamos que elegir tanto, pero el músculo sí que es fundamental mantenerlo a lo largo de toda nuestra vida porque es el que nos va a permitir ser funcionales y es el que nos va a permitir a nivel metabólico poder ejercer de batalla contra estas enfermedades de las que estamos hablando.
Adrián, ¿respondemos igual las mujeres que los hombres al trabajo de fuerza? Porque los profesionales de la salud siempre habláis de individualizar y lo mencionáis siempre en todas las entrevistas. ¿La dosis y el tipo de ejercicio varía en función de si es un hombre o una mujer?
Lo que sabemos, a nivel hormonal, tenemos alguna diferencia, pero una diferencia muy importante, por ejemplo, es la cantidad de testosterona que tenemos los hombres, que es una hormona anabólica, es decir, encargada de la creación de tejido. Entonces, los hombres podemos llegar a ganar más masa muscular, eso es algo que más o menos la literatura científica establece, pero esto no quiere decir que las mujeres no puedan ganar masa muscular y fuerza muscular. Todos los entrenamientos bien estructurados generan ganancias estructurados y en dosis pueden generar ganancias tanto en fuerza como en masa muscular en hombres y en mujeres. Incluso diferentes estudios nos dicen que en la ganancia relativa de fuerza, que es algo muy importante, que es decir, cuánta fuerza puede llegar a ejercer tu músculo en relación a la cantidad de masa muscular que tienes, en algunos estudios se ha visto que las mujeres en la ganancia relativa de fuerza en las piernas puede llegar a ser incluso mayor que los hombres. Por lo tanto, podemos decir que respondemos de igual manera porque ganamos fuerza y ganamos masa muscular. Ambos sexos, los hombres igual pueden ganar más masa muscular por ese componente anabólico de la testosterona, pero las mujeres no son no reactivas al entrenamiento de fuerza, son reactivas de igual manera que los hombres.
Una pregunta que hace todo el mundo siempre que terminamos hablando del trabajo de fuerza. Si yo quiero empezar a trabajar la fuerza porque quiero esas mitocondrias a tope de power, ¿cuánto deben pesar las mancuernas? ¿Yo consigo los mismos resultados usando unas bandas elásticas o el TRX?
Pues aquí hay buenas y malas noticias, dependiendo de qué es lo que queramos escuchar. Porque mi madre siempre dice, al final nosotros queremos escuchar... a mí me gustaría escuchar que pues caminando 10.000 pasos pues voy a ganar masa muscular, pero no es así. Eso es lo que querría escuchar mi madre, pero no lo escucha. Entonces, a nivel de masa muscular, imaginamos que estamos entrenando con pesas, por así decirlo, rosas. Si conseguimos llegar al fallo muscular, es decir, si conseguimos hacer esa cantidad de repeticiones o de series que va a hacer que no podamos hacer una repetición más, es decir, llegas al fallo muscular, se ha visto que con cargas ligeras, si las comparamos con cargas muy elevadas, la ganancia de masa muscular, si se llega a ese fallo muscular, pueden ser similares, ¿vale? Eso en términos de masa muscular o de hipertrofia. Pero en términos de fuerza muscular, que es algo que nos interesa mucho, es importante la carga. Es decir, tenemos que levantar pesas pesadas para producir adaptaciones y ese estímulo necesario para mejorar la fuerza muscular. Entonces, ¿nos sirven las pesas rosas en la mayoría de los casos? Por supuesto, depende de la persona. Si es una persona que está iniciándose, posiblemente sí. Pero para la mayoría de la población que ya tenga esos índices generales de fuerza estables y bien, las pesas, por así llamarlas, rosas, no son suficientes.
O sea, tienes que llegar a ese punto que te dicen, haz 10, y tú dices, me quedo 9 porque no puedo más.
Eso es. Y bueno, eso es un ratio para llegar al fallo muscular o, por ejemplo, puedes entrenar, vamos a poner un ejemplo práctico, vamos a hacer, por ejemplo, press de banca para mejorar el pecho o sentadilla para mejorar glúteo, piernas y la cadera. Si tú haces sentadilla con 50 kilos y eso te supone un 7 o un 8 de intensidad, eso sabemos que puede ser un estímulo muy importante para esa ganancia de fuerza. También es muy importante, además de levantar peso, que no sea pesado, si nosotros solemos hacer si para nosotros es un 5, levantar 30 kilos, sabemos que igual subiéndolo a 50, pues vamos a llegar a ese 8 que sería necesario para ganar esa fuerza muscular. Pero también es muy importante la velocidad de ejecución. Sabemos que el componente de fuerza-velocidad, es decir, a la máxima velocidad a la que tú puedas ejecutar determinados movimientos, se relaciona también muy bien con las ganancias de fuerza y de potencia, que al final la potencia es cuánta fuerza puedes ejercer tú por unidad de tiempo. Es decir, para ser funcionales y para ser fuertes, potentes, necesitamos ejercer potencia, velocidad a esos ejercicios en el gimnasio.
Qué importante es dejarse asesorar. También os diré, porque a veces uno está como perdido. Pero bueno, nos hace una buena radiografía de que es lo importante que es no hacerlo siempre con el mismo peso, ir un poquito más elevado, que no solamente es llegar al fallo, sino también la rapidez con la que eres capaz de mover
eso
esa carga, ¿no?
Eso es. Sí, eso es. En relación a la velocidad, es decir, si queremos llegar al fallo, estamos hablando en términos de hipertrofia o de masa muscular. Pero si nos queremos centrar en la fuerza, no es necesario llegar al fallo y estamos viendo que ejercicios que tú aplicas la máxima velocidad y cuando ves que pierdes un poco de velocidad, paras, descansas lo suficiente y vuelves a hacer ese ejercicio. Entonces, es importante que sepamos discernir cómo se consigue o la hipertrofia o la función o la mejora de la fuerza, y sabemos que para la mejora de la fuerza la velocidad de ejecución es muy importante. Entonces, podemos monitorizarlo con nuestras propias sensaciones. Cuando sabes que te cuesta más, pues paras esa serie. O hay diferentes aplicaciones móviles que tú te grabas a ti mismo y cuando bajas la velocidad te pita. Y sabes que ahí, por ejemplo, ya puedes parar esa serie que estás haciendo.
Y ahora te van a preguntar, y lo vamos a dejar en las notas del podcast, por favor, dinos cuál es esa aplicación móvil, pero eso lo van a encontrar en cristinamitre.com.
Vale, vale.
Ahí os lo dejamos para que vayáis a la web y echéis un ojo. Esta me la guardo para contárselo luego. Perfecto. La otra pregunta que te estaba haciendo, estábamos hablando de la fuerza, de las cargas que hay que utilizar. Vale, para la hipertrofia hay que llegar al fallo, pero si lo que queremos es mejorar la fuerza, hay que tener en cuenta ese esfuerzo percibido y mirar la velocidad del movimiento. ¿Qué pasa entonces con las bandas elásticas o el TRX? ¿Nos sirven para trabajar la fuerza o siempre tenemos que coger una barra, unas mancuernas, una pesa rusa?
Pues para ganar fuerza depende sobre todo de la persona a la que nos enfrentemos, porque hay personas que, por ejemplo, quizá una persona que no ha entrenado fuerza nunca, el TRX o las bandas pueden ser importantes para empezar y para construir esa base. Pero a largo plazo se nos va a quedar corto seguramente. O sea, son importantes para construir base o para complementar, pero para las ganancias de fuerza a futuro seguramente sea insuficiente.
Adrián, en un libro maravilloso, Forever Strong, de la doctora Gabrielle Lyon, explica que al poner el músculo como el objetivo para mejorar nuestra salud, se crea un impulso positivo centrado en lo que tienes que ganar en lugar de lo que necesitas perder, ¿no? Que siempre nos planteamos el ejercicio como voy a perder grasa, pues vamos a tener que empezar, voy a ganar músculo. ¿Qué es lo que ganamos cuando ganamos esa fuerza, esa masa muscular? ¿Por qué realmente decimos que el trabajo de fuerza es esa inversión de interés compuesto que tanto le gusta a mi amiga Natalia de Santiago?
Pues nos pasa algo a los seres humanos, es que nosotros nos visualizamos en el presente y tenemos incapacidad para vernos en el futuro o los problemas que nos pueden llegar a acontecer. Entonces, yo creo que visualicemos, o creo que es un buen ejercicio visualizarnos siendo ya mayores, y la diferencia que existe entre que te tengas que levantar del baño con ayuda o sin ayuda, tener que levantarte o tener que necesitar una persona que te ayude para levantarte de la cama o para no levantarte de la cama. Por supuesto, hay muchos condicionantes que nos pueden llevar a esa situación y no únicamente dependen de nosotros mismos. Eso hay que dejarlo claro. Pero dependiendo de nosotros, el entrenamiento de fuerza y el músculo nos va a permitir, en la medida de lo posible, alargar el disfrute de nuestra vida, la capacidad de ser autónomos, que al final es para lo que hemos venido. Nosotros, cuando el ser humano pierde esa autonomía, tenemos mucho más riesgo de demencia, tenemos mucho más riesgo de padecer enfermedades, porque al final dejas de depender de ti para hacer tu día a día. Y el hecho de que ahora nosotros, yo con 35, no visualice lo que me va a pasar con 70 o con 80, si no cuido mi salud hoy, sabemos que en el futuro vamos a tener muchas más dificultades para poder tener esa función muscular o ese músculo sano que me va a permitir vivir más años y sobre todo con mayor calidad de vida. Es necesario invertir cuando somos jóvenes para que cuando seamos mayores tengamos la capacidad de poder disfrutar de nuestros familiares, poder disfrutar de la vida y no sentir que necesitamos a otra persona para poder vivirla.
Aunque es importante empezar en la adolescencia, ¿también se puede empezar a trabajar la fuerza a cualquier edad? O sea, las escuchantes de este podcast que tengo de 60 años, que hay muchas, y de más de 50, incluso de 70, ¿cualquier momento es bueno?
Cualquier momento es bueno para empezar, y se ha visto que personas de 100 años pueden mejorar la fuerza. Hay un investigador español muy importante que se llama Miquel Izquierdo, que está en Navarra, que ha hecho muchos estudios en clínicas geriátricas entrenando a personas mayores, pero entrenando prensa de pierna, entrenando con máquinas, y ha conseguido que estas personas mejoren la fuerza. La diferencia entre que una persona de 95 años pueda levantarse de la silla o no pueda levantarse de la silla es algo muy sustancial, y se ha visto que el entrenamiento de fuerza puede llegar a mejorar la fuerza en personas que están en sus últimos años de vida. Y eso es un indicativo de que podemos mejorar todos.
Trabajar la fuerza para levantarnos de la silla y del sofá sin ayuda o para salir de un coche es fundamental. Pero hablemos también de fuerza y deterioro cognitivo, que es uno de los grandes retos que tenemos por delante. ¿Puede ayudar el ejercicio de fuerza en concreto en enfermedades neurodegenerativas como pueden ser el Parkinson o el Alzheimer? ¿Sabemos, Adrián, qué tipo de ejercicio es más recomendable? ¿Qué has visto?
Pues la evidencia nos dice que el ejercicio de fuerza es fundamental para mantener la masa muscular y la función muscular, y que la salud del músculo implica que nuestra salud implica una mejor salud cerebral, porque tenemos una serie de exercinas que pueden traspasar la barrera hematoencefálica y pueden mejorar todos los componentes neurales, mejorar los componentes de neurogénesis, atenuando, que no disminuyendo a cero, porque eso no se puede, reduciendo el riesgo de tener demencia en el futuro. Por supuesto, la demencia o las enfermedades cognitivas son enfermedades que tienen también un alto componente genético, pero el estilo de vida puede hacer algo para reducir este riesgo. Y el entrenamiento de fuerza es fundamental porque el músculo se relaciona mucho con la función del cerebro. Si tenemos un músculo sano y un músculo funcional, sabemos que se reduce el riesgo de tener este tipo de enfermedades a largo plazo. Y en combinación con el entrenamiento cardiovascular y aeróbico se han encontrado las mejores respuestas. Aquellas personas que combinan entrenamiento de fuerza y entrenamiento aeróbico, se sabe que reducen en mayor medida el riesgo de tener este tipo de enfermedades a largo plazo. Al fin y al cabo, tener un músculo sano implica que la salud sistémica del resto de órganos va a ser lo mejor posible.
Bueno, yo creo que con esta charla nos has conquistado ya a todos, y el que todavía tenía dudas sobre trabajar o no la fuerza, vamos, mañana se compra unas mancuernas que no rosas y se pone a hacer sentadillas. Adrián, para despedirte, me gustaría que lo hicieses tú directamente y lanzases a todos los que nos están escuchando hoy. Yo empecé con un sumario de tu libro, cierra tú.
Pues me gustaría escoger un párrafo, que es uno de los últimos párrafos que tenemos. No sé si me vas a permitir leerlo, pero es algo con lo que me gustaría despedir. Y es que hemos mostrado cómo el ejercicio físico produce de forma sistémica una coreografía molecular en todos los tejidos del organismo capaz de alterar la expresión de 9.815 moléculas, las que podemos medir hoy en día. Algo que difícilmente puede replicar un medicamento. Con los datos que tenemos hasta la fecha, no existe una fórmula que pueda impactar de forma más directa en la salud de las personas que el ejercicio físico. Por ello, al igual que los médicos, los enfermeros o los fisioterapeutas, los profesionales del ejercicio deberíamos integrarnos en los servicios sanitarios para recetar una polipíldora que no tiene efectos adversos y que ha demostrado ayudar en el manejo de la mayoría de las enfermedades. Y este es un poco el final que he escogido.
Me encanta que nos escuche la ministra de Sanidad, por favor.
Por favor.
Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y dietistas nutricionistas en el sistema de salud, por favor, invertamos en prevención, importantísimo. Bueno, ese es nuestro deseo, pero mientras tanto, cada uno de nosotros, aunque cuesta muchísimo, creo que hemos dado pequeñas ideas hoy, desde los snacks de ejercicio, para que la gente empiece a moverse. Si ya se mueve esos 150 minutos, que vaya un poquito más allá, ¿no? Ponernos esos pequeños objetivos y esos pequeños retos que nos permitan mejorar nuestra salud cardiorrespiratoria y también nuestra fuerza. Adrián, ha sido un placer charlar contigo. Millones de gracias.
Ha sido un auténtico placer y ojalá volvamos a vernos.
Ojalá que sí. Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter A Micrófono Cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com. Hoy te voy a recomendar un aceite en seco, pero no uno cualquiera, sino un producto icónico de Melvita, marca pionera en cosmética ecológica, que solo utiliza ingredientes naturales procedentes de cultivos ecológicos controlados y certificados, y con un claro compromiso social y medioambiental desde hace 40 años. Su aceite extraordinario L'Or Bio es un aceite ultrasensorial y que se absorbe de maravilla, dejando la piel suave e hidratada. Se elabora con 5 aceites orgánicos procedentes de comercio justo: aceite de argán de Marruecos, aceite de kendi de Indonesia, inca inchi de Perú, aceite de dátil de Burkina y aceite de baobab de Kenia. El aceite extraordinario L'Or Bio de Melvita huele de maravilla, con una combinación de notas florales, cítricas y afrutadas, y puedes usarlo tanto en el rostro como en el cuerpo y el cabello. Tanto este como el resto de productos de esta maravillosa marca los podéis encontrar en las tiendas y web de Clarel. Gracias a Melvita por su cosmética respetuosa con el planeta y por apostar por los buenos contenidos en este podcast.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.